La extrañábamos, estamos contentos de que esté por acá. Muy contento.
Que me acabo de enterar.
¿Qué se enteró?
No me llaman.
909 minutos. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Tanto tiempo, Sandra Míguez.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Nosotros muy bien.
Muy bien. Me alegro mucho. Bueno,
¿estuviste con mi amigo Esteban?
Sí, estuve.
Muy lindo, ¿eh? Te vi. Yo te sigo la carrera, ¿vos?
Sí, pero hace bastante. Ya hace tanto tiempo ya que, mira, me había olvidado.
Ah, no, sí. Te sigo la carrera significa te stalkeo. Ahora.
Por supuesto.
Sí, sería el término.
Bueno, pero viste que las redes sociales son eso.
Son eso.
Una vidriera todo
Está
el tiempo.
Bueno.
La única cuestión que me parece ahí, ¿no? Para que lo pudiéramos charlar otro
sí,
día.
Sí, no, pero está
es
buena.
Que siempre ponemos todo lo lindo, lo que nos va bien, sí, la fotito bien que salió bien, qué sé yo. Ninguna frustración por ahí.
Claro.
¿Viste? Bueno, salvo algunas personas que lo agarran como el muro de los lamentos.
Ayer yo puse el escudo de Boca, por ejemplo.
Claro.
Lo puse con todo el dolor.
O sea, lo agarraste el muro de los lamentos.
Sí.
Está bien.
Oh, está tan denso este.
pero yo que no soy de Boca, hinché por Boca.
Gracias, digamos, mi querida. Pero porque
son una
persona.
Mis hijos son fanáticos, los dos de Boca.
Sí, lo sé.
Pero fanáticos de llorar, de qué sé yo, de todo eso.
No, lo sé.
Y entonces sí, hinché.
En casa hubo un debate al respecto, si hinchar por Boca o no, pues somos todos de River. Dijimos, pues somos argentinos. Finalmente no hinchamos por Boca.
No te creas,
se saldó el debate en contra de Boca.
No intentes quedar bien, porque no.
Ya está. Pero bueno.
No pasa.
No sucede.
No.
Líbranos del mal.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Se llama su nueva obra.
Sí, así se llama el nuevo libro que presentamos el miércoles, pasado mañana, a las 19:30 en la Biblioteca Provincial, donde ya presentamos Crímenes Menores, así que es una alegría grande poder volver ahí. Aquella vez fue el Día del Periodista, cuando lo presentamos a Crímenes Menores. Y ahora, bueno, este 8 de noviembre, que para presentar en sociedad el nuevo libro. Así que, bueno, muy contenta, muy conforme con el trabajo que realicé y que siempre cuando se escribe vienen otras voces, ¿no? Digo, aparecen otros autores. Muchas personas piensan que es un trabajo en solitario. Bueno, sí hay un trabajo en solitario, digo, del hecho de escribir, pero también es un trabajo colectivo, creo, porque por lo menos en mi caso, yo indago mucho en otros autores, estudio mucho. Así que, bueno, el libro es un poco esa condensación, ¿no? De un análisis de un hecho que fue muy conocido, por lo menos tuvo mucha trascendencia en su momento, no solamente acá en la provincia, sino también a nivel nacional y me atrevo a decir e internacional, porque se trata del caso del Carmelo de Nogoyá, donde dos monjas denuncian a la madre superiora, que finalmente atraviesa el juicio y es condenada, ¿no? Es la primera vez que condenan a una superiora por privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas y castigos físicos y psicológicos. Bueno, esto que fue un hecho, que hubo un montón de información en el momento, a mí me quedó dando vueltas, ¿no? Como la cuestión de todo lo que había sucedido, y tomé ese hecho que fue denunciado en su momento por el semanario Análisis, y a partir de allí la repercusión en todos los otros medios y demás, para, bueno, ver qué más podíamos hablar y analizar de eso, ¿no? Porque quedó como un hecho y ya está, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esa es un poco la propuesta de Líbranos del Mal, volver a analizar una situación, pensar, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en otros lugares como ese, quién está controlando que no vuelva a suceder, ¿no? Porque además, ayer o antes de ayer hablaba también con alguien que me preguntaba al respecto y le decía, generalmente cuando nosotros pasamos por una iglesia, un convento o un lugar donde hay una, digamos, una opción por la espiritualidad, lo primero que pensás es que estás en una situación de recogimiento, de acercamiento con tu creencia, con tu fe, con Dios, de paz. Bueno, y el hecho de que estuviera sucediendo todo lo contrario, es muy tremendo, ¿no? Uh-huh. En un ámbito de mucha privacidad, de mucha intimidad, como es el tema de, y de recogimiento, como es la, uh-huh, la fe o la, uh-huh, religión o las religiones. Y entonces que en ese lugar estuvieran sucediendo este tipo de cosas, como otras que se mencionan en el libro, situaciones de abuso, de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces mencionamos desde el caso Ilarraz, uh-huh, a otros casos, la escuela de servidumbre que tenía el Opus Dei, por, uh-huh, ejemplo, en, uh-huh, en Buenos Aires, que, uh-huh, también ahora aparece denunciado. Bueno, todas estas situaciones que tienen algunos puntos de similitud.
Todos relacionados con la Iglesia Católica.
Exactamente, uh-huh, sí, sí, uh-huh, porque es un caso dentro de la institución católica. Y además donde durante mucho tiempo se supo que esto pasaba y las autoridades no hicieron nada, uh-huh, para cambiarlo, ¿no? Recordemos que las dos denunciantes, una estuvo 7 años privada de su libertad, es decir, en contra de su voluntad, la retuvieron durante 7 años.
En el convento,
uh-huh, y la otra, que ya llevaba bastante tiempo, años, denunciando, tuvo que huir, uh-huh, porque no encontraba forma de poder salir de allí. Todo esto también dicho en un marco de respeto por todas las personas que profesan la fe, que tenemos, uh-huh, una opción, digo, dentro de la espiritualidad, incluso de la fe cristiana, católica, pero hay una cuestión ahí de vulneración de los derechos muy fuerte, porque hubo una expresión, un pedido concreto de salir de la institución y que no fue respetado ni tenido en cuenta para nada, ¿no? Un silenciamiento no solamente de lo que se estaba denunciando, sino también una omisión, uh-huh, por parte de las autoridades eclesiásticas que, argumentando distintas cuestiones, no tomaron en cuenta, digamos, la voluntad de las personas.
¿Pudiste hablar con las víctimas? ¿Pudiste entrevistar gente? ¿Cómo está planteado? ¿Con qué formato está hecho el libro?
El libro tiene un aspecto narrativo, ajá, para con muchísima documentación, basada en documentación oficial, que, uh-huh, es la sentencia, los testimonios que dieron las personas en el proceso judicial. Uh-huh. Y el esfuerzo sobre todo que hice a nivel de la escritura, uh-huh, es para que no quedara en clave de género, ¿viste? Con, uh-huh, categorías teóricas, una categoría de análisis que de pronto hay mucha gente que no se entusiasma con, uh-huh, eso. Entonces el esfuerzo fue que cualquier persona lea el libro y pueda hacerse las preguntas que me hice yo u otras, uh-huh, respecto de lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Entonces la invitación es eso, a familiarizarse con una temática que tiene que ver también con una mirada de muchas teólogas que hoy, y además en un contexto en donde la Iglesia está haciendo, uh-huh, algunos pasos. Por ejemplo, recientemente se admitió el voto de las mujeres en el sínodo de obispos, por primera vez, uh-huh, ¿no? En la Iglesia, lo que es la Iglesia tradicional.
Lo cual le trae no pocos problemas a Francisco de parte de todos los sectores reaccionarios de la Iglesia.
Exactamente,
¿no?
Porque digo, ¿no? El Papa puede tomar una determinación de aggiornarse en relación a lo que es la postura o el posicionamiento de las mujeres dentro de la institución. Sin embargo, hay mucha resistencia, uh-huh, porque el resto de las organizaciones, uh-huh, de las instituciones católicas sigue siendo ocupada netamente por varones. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay muchas cositas, uh-huh, que aparecen en el libro mencionadas como para... creo que era interesante poder condensar la información, toda la información que circuló, uh-huh, en ese momento, uh-huh, y que sirva, como me gusta hacer, como intenté hacerlo en Crímenes Menores y en este también, para hacernos por lo menos algunas preguntas, uh-huh, ¿no? Que sirva como para cuestionarnos, porque hay un rol social también importante, ¿no? En todo esto. Así que bueno, de eso trata un poco Crímenes Líbranos del Mal.
Uh-huh. Sí, vos sabés que...
Ya estoy ahí con tu nombre.
Vos sabés que hace poco había visto una película en donde una mujer que la familia la obligaba a ingresar a un convento como un lugar que si no tenía dónde ubicarla, la ubicaban en el convento. Y vos decís, bueno, este tipo de casos te hace replantear cuánto ha cambiado la historia y el trato hacia las mujeres y la condena social que se demora, las organizaciones que miran para otro lado, con cuestiones que todavía siguen pasando y que ya no deberían ser.
Sí, además también indagué bastante en lo que es la historia de la Iglesia y de la congregación, y en sus orígenes no era así. el rol que tenían las mujeres en lo que fue los primeros movimientos de la iglesia estaba ocupado también por mujeres. Lo que pasa es que fueron borradas de las escrituras. Por eso se habla de algunos evangelios que son apócrifos, que en realidad también eran de algunos apóstoles, pero no se los consideró en la versión oficial, porque bueno, la versión oficial fue hecha muchísimo tiempo después, ¿no? Pero el rol de María, de Ana, de Magdalena, de María Magdalena, digo, hay un montón de documentación que habla al respecto del rol que tuvieron ellas, como tantas otras, que bueno, que fue borrada de la historia oficial.
Es apasionante eso. Yo me tomé mucho tiempo para leer esas cosas, pues estaba, alguna vez intenté escribir una novela y me quedé en 50, 100 páginas, pero estuve como 2 años leyendo sobre los comienzos de la iglesia y todo lo demás, y la importancia que tuvo el concilio de Nicea, que fue era la residencia de verano del emperador Constantino, donde, bueno, literalmente los sacan corriendo a los arrianos, y se fija toda esta historia del dogma católico, etcétera, y ahí arranca la iglesia tal como la conocemos.
Exacto, la iglesia oficial, diríamos, ¿no? Oficial, o la historia oficial, exacto.
De 50 aproximadamente evangelios apócrifos, como decís, mencionabas, quedan los 4 canónicos, ¿no? que llegan hasta nuestros días, que es un recorte absolutamente político.
Totalmente. Desde un posicionamiento,
de la
¿no?
De la iglesia,
claro.
¿No? De Jesús.
Bueno, en ese sentido también la historia del Monte Carmel, ¿no? Indagar en eso fue apasionante también, ver sus orígenes, el profeta Elías. Bueno, hay una serie de datos que me llevó tiempo, sí, digo, porque vale. Era mucha información. Y de hecho, ahora que el libro ya está, digo, ay, ¿por qué no puse esto?
Publicar es dejar de corregir, decía Cortázar.
Sí, y además tomar una decisión, claro, ¿no? Editorial, sí, de decir, bueno, hasta acá.
Totalmente,
porque si no, podés seguir escribiendo un montón.
A mí me queda una duda todavía sobre, si vos pudiste indagar, ¿quiénes son las chicas, las mujeres que deciden hoy ingresar a ese tipo de instituciones? ¿De dónde provienen?
No indagué demasiado. Lo que te puedo decir es lo que más o menos conozco por estar en esta temática. Creo que vocaciones religiosas hay, sigue habiendo. Me parece que es una opción absolutamente personal. Me parece excelente que, así como hay quien se decide a ser médico o médica, haya quienes entiendan que la vida contemplativa o la vida en un convento es un acercamiento a Dios y opten por eso. Y ahí es el tema. Una cosa es que una persona elija libremente ir a una institución católica, convertirse en sacerdote, ser monja o lo que sea, y otra muy distinta es que cuando está diciendo que se quiere ir, como sucedió en este caso, se la retenga contra su voluntad.
Sí,
pero no solamente se la retenga contra su voluntad, sino que a partir de esta expresión de decir que se quiere ir, se le apliquen métodos de tortura, de tormento, como sucedió, ¿no? Tremendo. La verdad es que cuando lean las descripciones de lo que sucedía adentro, es tremendo. Yo tenía que tomarme unos minutos para poder
seguir
porque, o días, porque es muy fuerte, digamos, lo que sucedió allí.
Me acuerdo que venías... cuando venías a participar del programa decías, estoy escribiendo y me voy para seguir escribiendo, sí. Y bueno,
y ahí estuve.
Fácil, pero no era tanto.
No, fue un proceso intenso, que bueno, espero haber podido resumir todo ese proceso de indagación, de lectura, de estudio, ¿no? Porque implica estudiar mucho, que haya quedado suficientemente planteado.
Sí, esto abarca indudablemente que uno ponga en tela de juicio las organizaciones, ¿no? ¿Tuviste muchas trabas a la hora de investigar?
No, porque yo me baso mucho en la documentación oficial. Entonces es como que ahí ya había muchísimo. Si les muestro lo que es la sentencia, y los fallos y todos los escritos que hubo, cómo lo tengo subrayado, señalado, marcado, vuelto a leer. Bueno, es tanto el material que hay, que creo que ya con eso había de sobra, pero de todos modos me llevó a indagar. No, pero no fui haciendo como un camino que me llevó a simplificar los pasos y a no encontrar tantos obstáculos.
¿Dónde y cómo podemos conseguir Líbranos del Mal?
Bueno, por ahora, hasta el miércoles, que vamos a presentarlo ahí, que las los les espero, vamos, lo tiene Lucas Mercado con Azogue Libros, que es el editor. Quiero agradecer muchísimo a Lucas, que siempre, desde el primer libro, confió y apuesta a mi trabajo, a Mauricio Koch, que me acompañó mucho en el proceso de escritura. Cada vez que tenía terminado un capítulo, lo leíamos, lo corregíamos, veíamos algunos ajustes, con un proceso de edición muy, muy amoroso que me acompañó, que es escritor también y editor, a la gente de la Biblioteca Provincial, que acompaña, así que, bueno, y a toda la gente que ha estado, digamos, que leyó antes de mandar imprenta, y le hizo aportes, y que la mirada siempre de las otras personas es muy lindo, Claudia Balmarrosa, Norma Barrayelata, bueno, tanta gente que estuvo ahí acompañando, y que para mí, por eso digo, escribir parece que es un proceso en soledad, pero no lo es.
Claro. Sandra, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, gracias a ustedes y nos vemos el miércoles.
Sí, claro. Bueno, y que vengas más seguido, además.
Bueno, yo espero el llamado. Yo espero el llamado, estoy disponible.
No tenemos ficha.
Cuando me quieran. Bueno. Andan mal las líneas y anda mal internet.
Bueno, eso también. Vamos a pensarlo así. 9:25.